Morderse la lengua, según el diccionario académico, significa contenerse en hablar, callando con alguna violencia lo que quisiera decir. El exdirector de la Real Academia Española de la Lengua y catedrático de literatura, Darío Villanueva, no tiene necesidad de morderse la lengua si puede escribir todo lo que sabe y piensa. Por eso su último libro es sutilmente deslenguado, literario, y además propone jugar lingüísticamente con quien quiera apuntarse a ese juego. Don Darío Villanueva, buenos días. ¿Cómo está, Darío?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y usted?
Muchísimas gracias. Ante todo, encantada por dedicarnos estos minutos, Darío. Su nuevo libro, Morderse la lengua, corrección política y posverdad. Si uno se muerde la lengua, se envenena, o al menos eso dice la historia popular. ¿Usted se muerde mucho la lengua?
Yo creo que me muerdo la lengua como todo el mundo nos la mordemos, por razones de prudencia, de cortesía, de buena educación, incluso de pudor. Pero en lo que no me muerdo nada la lengua es en la imposición de la corrección política, que en definitiva lo que pretende es que nos la mordamos continuamente, ejerciendo además esa forma de violencia a la que alude la definición académica.
Da la sensación, Darío, de que las palabras ahora tienen muchísima más carga ideológica que hace unos años, ¿no?
En parte sí, pero al mismo tiempo las palabras están perdiendo sustancia, porque no remiten a nada sólido y no comprometen a nada. Es decir, que, por ejemplo, la palabra jurar o prometer en este momento algo, por ejemplo, la Constitución, no vemos que tenga unas consecuencias reales y efectivas, es decir, que son palabras en ese sentido vacías, ¿no? Es una pérdida del elemento fundamental que constituye la esencia del lenguaje, que es el darle nombre a las cosas para entendernos con los demás, ¿no?
Con el ejemplo que usted ha puesto queda clarísimo, ¿eh? Algunas palabras han perdido absolutamente su carga de cualquier tipo. ¿Y esta corrección política que usted denuncia, Darío, tiene alguna solución?
Lo primero es oponerse a ella. Hay una fábula oriental que ha dado mucho juego en literatura, que es la fábula del rey desnudo, ¿no? Unos estafadores le dicen al rey que tienen un tejido maravilloso, que tiene la virtud de que los que no sean hijos de sus padres no lo pueden ver. Y visten fingidamente al rey con ese tejido, el rey no lo ve, pero piensa que es porque no es hijo de sus padres y perdería el trono. Y en consecuencia pondera la maravilla de ese vestido que no existe. Lo mismo hacen los cortesanos, lo mismo hace la gente, hasta que alguien que no tiene nada que perder dice, pero vamos a ver, seamos sensatos, el rey va desnudo, ¿no? No, pues eso hay que decirlo, la corrección política es lo que es una forma de censura. Cuando no hay censura por parte del poder político ni por parte de las iglesias, sin embargo aparecen otros censores espontáneos, que proceden de la sociedad civil en términos muy generales, que a veces se organizan en grupos, en tendencias, pero que son los que nos dicen lo que tenemos que decir y lo que no tenemos que decir. Y si nos apartamos de esas pautas, pues incurrimos, eso sí, en lo que en Estados Unidos se ha dado a llamar la cancelación y provocó el año pasado un manifiesto muy sonado de intelectuales y de artistas que también tuvo su hueco en España.
Es verdad que parece que algunos tuvieran en su ADN un gen censorial, ¿no, Darío?
Sí, claro. A mí eso, francamente, me produce una fuerte conmoción, ¿no? Porque cuando, sobre todo por hablar de nuestro país, ¿no? Cuando con la llegada de la democracia, la Constitución del 78, desaparece la censura, digamos, tradicional, de repente surge otra forma que es, en cierto modo, más difícil de combatir, porque a la censura del poder político sabemos quién es el responsable en esa censura. En cambio, en esta otra todo se difumina, es como una censura gaseosa, pero que actúa de manera implacable, ¿no? Hay casos que yo cuento en mi libro, por ejemplo, el de un profesor español en Estados Unidos que acabó suicidándose por haber sido despedido de su universidad por una acusación de de incorrección política, y lo más reciente es lo que ha pasado en Francia con el profesor degollado, porque una alumna suya que no había ido a clase ese día le dijo a sus padres que el profesor en el aula había ridiculizado a Mahoma mediante unas caricaturas, y a partir de ahí en las redes sociales empezó a correrse la voz, y el resultado es el que conocemos.
Evidentemente estamos en un momento peligrosísimo al respecto, pero ¿quién debe imponer, si es que alguien lo tiene que hacer, Darío, lo que se puede y lo que no se puede decir?
Vamos a ver, yo creo que en esto, como en tantas otras cosas, es fundamental el criterio individual. Es decir, las personas somos entes razonantes y tenemos que procurar ser educados y civilizados. De ahí viene el autocontrol de lo que se puede decir o lo que no se puede decir, pero siempre por una decisión personal. Lo otro nos llevaría pues a formas de censura o bien el establecimiento de unos códigos muy estrictos que tendrían que ser impuestos de manera enérgica, ¿no?
Cuenta usted, Darío, un par de ejemplos que yo creo que dejan a las claras el momento por el que estamos pasando con el lenguaje. ¿Es verdad que una señora mandó una carta a la academia exigiendo que se retirara del diccionario la palabra mayormente porque le hacía llorar los ojos?
Sí, claro, le puedo asegurar que es cierto, porque no era una carta, era un correo electrónico. Ajá. Iba dirigido al director de la Real Academia Española, que en aquel momento era yo. Y el argumento era ese, que el tono era exigente. La Real Academia Española tenía que retirar esa palabra del diccionario porque a ella le causaba esos efectos. Esto tiene que ver con algo que se ha dado en denominar, a partir de un libro muy famoso inglés, el sentimentalismo tóxico. Es decir, que ahora el sentimiento y la emoción de cada uno se convierte en categoría para, en fin, sostener las propuestas más absurdas y sobre todo para imponer a los demás algo que es íntimo y personal. Lo mismo ocurre con la llamada inteligencia emocional, ¿no? Hay una cierta contradicción entre las dos palabras, ¿no? Inteligencia viene de inteligere, viene de entender, viene de la razón. Y emoción es algo íntimo, en cierto modo visceral, muy importante sin duda, somos la mezcla de razón y de emoción, pero yo francamente creo que la inteligencia mira claramente hacia lo primero y no hacia lo segundo.
En este programa el jefe gusta mucho de hablar de los ofendiditos, que es verdad que son un montón, Darío. Creo que dos personas además firmaron una misma carta diciendo que hay que retirar el adjetivo racional porque es ofensivo contra los seres irracionales.
Sí, además ocurrió que este era también un correo. Llegó la misma semana del otro que hace un momento comentábamos, ¿no? La verdad es que esto sucedía continuamente, ¿no? Y yo, en un periodo que llamo mi paréntesis académico, que fueron 5 años como secretario de la academia y 4 como director, seguí muy de cerca y tengo una amplísima documentación de todo esto, que fue en parte lo que me encendió la luz de aviso. Algo está ocurriendo y a esto hay que buscarle alguna explicación, ¿no? Y mi libro lo que pretende es no tanto describir el fenómeno como si fuese una casualidad o algo aleatorio, sino como un síntoma de época. Me refiero tanto a la corrección política como a la posverdad, que es otro gran asunto que todos detectamos, ¿no? Y efectivamente hay una explicación de cómo esta sociedad que se llama postmoderna, a la que hemos llegado, es el caldo de cultivo para fenómenos diversos, pero entre ellos la corrección política y la posverdad.
Sí, esto de la posverdad también tiene su miga. Su libro dedica un capítulo, Darío, casi exclusivamente al procés, y dice que el engaño en forma de posverdad es la que se ha instaurado allí.
Hay tres, ejemplos que proporcionan una cantidad enorme de casos concretos para hablar de la posverdad, ¿no? Sin duda alguna, el que se lleva la primacía absoluta es el caso de Donald Trump, ¿eh? El servicio de detección de falsedades del Washington Post pues llegó a detectar cerca de 20.000 durante los años del mandato trumpiano, ¿no? Él continuamente a través de las redes sociales estaba emitiendo mensajes y está comprobado que en un porcentaje elevadísimo eran posverdades, que es la mentira posmoderna, ¿no? Luego también está el caso del Brexit, sí. Está perfectamente demostrado, además, en el caso del Brexit, Farage y en fin, los promotores, al día siguiente de ganar el referéndum, advirtieron de qué lemas de su campaña realmente eran posverdades, ¿no? Una vez que consiguieron su objetivo. Y luego, en el caso de Escazalá, pues objetivamente, cuando uno se encuentra, por ejemplo, con una línea de propaganda cultural en donde se sostiene que Cervantes era catalán y que al mismo tiempo era la misma persona que Shakespeare, cuando se dice que Leonardo da Vinci era miembro de la familia real catalana, como demuestra el hecho de que los picos que están en el fondo de sus cuadros eran los picos de Montserrat, que el descubrimiento de América comenzó en Cataluña y que en fin, los máximos agentes de aquel acontecimiento, empezando por Colón, claro está, eran también catalanes. Y luego, en fin, ha habido obras muy interesantes al respecto, como la del embajador Cuenca a propósito del trasfondo político del asunto. Él fue embajador en Canadá y conoció muy bien el proceso de secesionismo que desembocó en dos referéndums en Quebec, y luego también el libro sobre los aspectos económicos de coautoría de Josep Borrell.
Esto de la posverdad tiene mucha gracia, es una gracia amarga, la verdad, pero la tiene. Darío, las redes, Internet, me imagino que le hacen pues bastante bien a esto de la posverdad, ¿no? La difusión de la mentira maquillada.
Sí, no cabe ninguna duda de que en todo esto que nos puede hasta cierto punto sorprender, no hay que ser ingenuos, ¿no? La mentira política ha existido siempre, eso es así, y también la censura, ¿no? Pero los matices novedosos que esto adquiere ahora en nuestra época, en gran parte están condicionados y se explican por las redes sociales y por los nuevos medios de comunicación de la sociedad digital, ¿no? Que además van en deterioro de la credibilidad de los medios serios, que son ustedes, la radio, la televisión, la prensa escrita, como configuradora de la opinión pública y de las mentalidades, ¿no? Son medios en donde hay deontología, en donde hay profesionalidad, en donde hay dirección y donde hay responsabilidad. Todo esto desaparece en las redes sociales, ¿no? Y además, en fin, he leído curiosísimo e interesantísimo trabajo de una universidad norteamericana en donde aducen que un 80% de la gente que se informa preferentemente por las redes sociales y no por estos medios, prefiere las fake news, los bulos, a las noticias ciertas. Y esto encaja con algo que también está en todos nosotros y que los psicólogos sociales llaman el sesgo de confirmación. Es decir, nosotros tenemos una tendencia a preferir nuestros prejuicios ante una realidad a la explicación racional de esa realidad, ¿no? Es muy difícil que nos caigamos de la burra. Y ese sesgo de confirmación es el que, por ejemplo, hace que la gente prefiera las mentiras en forma de posverdad a las verdades. Es que ciertamente un político que diga la verdad pues no lo tiene nada fácil, ¿no? Hay, ya lo decía Maquiavelo, el príncipe debe de mentir y sin preocuparse demasiado, porque hay mucha gente que está deseando que les mientan, ¿no? Y esto está sucediendo hoy en día. En fin, en general, yo en mi libro, como soy profesor universitario, aunque he procurado escribir de manera comprensible y no de manera tan alambicada como a veces lo hacemos, no he descuidado el informarme y el documentarme, ¿no? Y por eso al final pues hay un capítulo bibliográfico muy amplio, ¿no? Y hay muchísimo escrito, porque hay que acabar también con esa especie de adamismo que hoy predomina, de que creemos que somos los primeros en hablar de cualquier cosa, que el mundo ha empezado con nosotros y que no hay un trasfondo de historia y de precedentes en cualquier cuestión que nos interese. Yo contra eso estoy. Hay que saber que las cosas vienen de atrás y hay que ver también, por supuesto, cómo evolucionan o incluso prever cómo pueden evolucionar en el futuro. Y por eso le dedico un capítulo en el libro a esos escritores que han elaborado novelas llamadas distópicas, es decir, novelas que describen una sociedad del futuro en general en tono negativo. Y en esas novelas distópicas de Huxley, de el propio George Orwell, se están cumpliendo, o sea, esas novelas dicen cosas que se están cumpliendo ahora.
Don Darío, si me permite la pregunta, uno de los grandes problemas que atraviesa seguramente el lenguaje español es que tildan al mismo de machista, incluso desde espacios de poder y muy influyentes. ¿Qué cree usted que es necesario para que las nuevas generaciones no confundan entre el género y el sexo en las palabras?
En primer lugar, está la educación. Yo, como profesor que soy, pienso que la educación es fundamental para no solo configurar reciamente la personalidad de los ciudadanos, sino también para crear una convivencia razonable entre todos ellos. Lo que pasa es que el problema surge cuando, y a mí me llegó siendo director de la academia, profesores de lengua de los institutos se han encontrado sometidos a presión por directrices del llamado de las guías de lenguaje no sexista que venían de instancias políticas. Y la presión que en muchos casos me describían era francamente insoportable, ¿no? Y ellos, como estudiosos de la lengua y profesores de ella, se veían en la tesitura de tener que tragar, si me permiten la expresión coloquial, unas directrices emanadas, como digo, de instancias en donde lo lingüístico y lo cultural no importa nada. Lo que pasa es que después, a la hora de la verdad, hay un sentido común lingüístico que es muy difícil de contradecir. Tengo un ejemplo. Cuando hace ahora aproximadamente un año el presidente del gobierno desde la Moncloa se dirigió a los españoles para anunciar, en fin, las medidas que había que tomar para atajar la pandemia, él se refirió a los estimados compatriotas. Dijo que el gobierno lo que quería era proteger la salud de todos los ciudadanos. Hizo mención expresa a nuestros mayores y a los jóvenes, quienes tienen también una misión decisiva, y adelantó su reconocimiento a los profesionales de la salud. Y terminó diciendo, este virus lo pararemos unidos, ¿no? Bien, eso está escrito y dicho en español. No como en algún momento se dijo que la Constitución del 78 estaba escrita en masculino, que es una, en fin, una idea verdaderamente chocante y que nunca debería de haber sido lanzada desde una instancia gubernativa, ¿no?
Darío, Goyo González le hace preguntas rápidas para respuestas rápidas.
Quien tiene boca se equivoca. ¿Usted también?
Por supuesto, continuamente. Ahora en esta entrevista lo habré hecho varias veces.
No nos hemos dado cuenta.
No parece.
¿Me daría el nombre de un Bocazas contemporáneo?
¿Vivo o no vivo?
Vivo, vivo.
Sin duda alguna, es muy fácil, Donald Trump.
Aparte de Donald Trump, ¿alguno made in Spain?
Bueno, made in Spain... es que no, me resulta imposible darle la primacía a uno.
Claro, claro.
Se lo pongo más fácil, un piquito de oro.
Sí, hay buenos oradores en el Parlamento español y en los parlamentos autonómicos, quizás no tantos como debiera si comparamos con otros momentos parlamentarios. Yo, por ejemplo, el presidente de Cantabria, Revilla, creo que es una persona que maneja muy hábilmente el idioma. Luego, en fin, los líderes de los partidos principales, todos ellos tienen, creo, un nivel muy aceptable, incluso muy plausible, de manejo del idioma.
¿Su palabra favorita del diccionario es?
La palabra alba. porque en primer lugar tiene una resonancia fonética muy agradable, con dos A's, que es la vocal más abierta, con una consonante líquida, que es muy sonora, y una bilabial, que es la B. Pero luego por el significado, ¿no? Alba significa el comienzo del día, la luz frente a la tiniebla. Albo, alba, significa lo blanco, y en nuestra cultura lo blanco tiene unas connotaciones siempre muy positivas. Y Alba, además, es nombre de mujer.
Y ya por último, y muy rápidamente, ¿escucha usted Herrera en COPE?
No de manera habitual, porque tengo mi horario bastante constreñido, pero siempre que me coincide bien, por ejemplo, cuando estoy en el coche, o en esta época de pandemia, en las mañanas en que me han quedado huecos, lo he hecho siempre.
¿Hablamos bien en este programa?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Está usted seguro?
Yo estoy seguro en contra de lo que muchas veces me preguntan y me preguntaban, sobre todo cuando era director de la academia. Yo nunca diré que los profesionales de la comunicación, ustedes especialmente en la radio, maltratan el idioma, sino todo lo contrario. Yo Gracias. Creo que, salvo excepciones, tienen una idea evidente, y es que el instrumento de trabajo fundamental de ustedes es precisamente la palabra.
Morderse la lengua, corrección política y posverdad de Darío Villanueva. Darío, le agradezco muchísimo este rato que ha pasado con nosotros y le mando un abrazo muy, muy fuerte, de verdad.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.